11:33, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Ya saben que prácticamente los viernes nos centramos en los actos, actividades, iniciativas que se van a desarrollar durante los próximos días con motivo del fin de semana. Lo repasaremos después todos ellos con la agenda cultural, pero vamos a centrarnos ahora en el tiempo de la actualidad en estas citas. Una de ellas es la que tendrá lugar precisamente mañana sábado en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos. A partir de las 12 del mediodía se va a presentar un libro. Libro editado, publicado por la editorial Treveris, Cuadernos de la Guerrilla Antifascista, Jimena de la Frontera, 1939-1954. Es el título que recibe el libro de Luis García Bravo. Con él vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos. Luis García, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues se trata de un libro que ya a finales de año, del pasado mes de diciembre, fue presentado precisamente pues en Jimena de la Frontera, ¿no? Que es donde está, imagino, localizada la historia de este libro. Y ahora lo hace, imagino que por motivos de proximidad, aparte de que la editorial es de Ubriqueños, Treveris, se hace ahora en nuestra localidad, ¿verdad?
Perfectamente. Lo que pasa es que, aparte de que es por la zona de Jimena, tiene que ver con todo lo que fue el estudio desde hace 14 años que yo llevo del tema de la guerrilla, teniendo en cuenta que la guerrilla de la llamada provincia de Cádiz, la guerrilla de la provincia de Cádiz, llevaba toda la zona de la Serranía de Ronda, Campo de Gibraltar, con lo cual de cada persona que hablemos en cualquier libro de los que tendrán que seguir saliendo de la guerrilla, tiene directa o indirectamente que ver con la provincia y con todo y con la serranía.
Claro, y si hablamos de la guerrilla, pues Serranía de Ronda, Sierra de Grazalema y, bueno, yo no sé si en mayor o menor medida también en nuestra zona concreta en particular, ¿no?, por la parte de Ubrique y el entorno.
Claro, y además muy importante, teniendo en cuenta que saldrá un cuaderno que casi prácticamente irá dedicado pues a temas de Ubrique y los alrededores, donde hubo pues bastantes guerrilleros de la zona y bastantes enlaces, y poco a poco irán saliendo. El siguiente libro, que es el plan de la obra, este primero de Jimena de la Frontera, después saldrá un segundo cuaderno que es la partida de guerrilleros de los Morenos de Corte, que también tiene que ver con la zona de Ubrique, bastante, y luego la muerte del hijo del comandante Abril, donde se hablará de la muerte también de Bernabé López Calle, que fue el jefe de la guerrilla en toda la zona, y de la muerte del hijo. Hechos que pasan justamente muy cerca de Ubrique, ¿no? Y también tiene connotaciones en Ubrique todas. En Bernabé muere precisamente una de las personas de Ubrique, ¿no?
Un libro, por tanto, histórico, no sé si cómo lo podemos denominar, un ensayo quizá.
¿No? Es un libro de investigación histórica, de la historia más reciente, ¿no? Que es desde la historia de la guerrilla parte prácticamente desde 1939 en esta zona nuestra, que le he dicho antes, hasta 1954. Ese es el entorno, y el entorno, que ya se lo he dicho, además, pues, este es el tiempo que estuvo la guerrilla por esta zona.
¿Cuál ha sido su fuente? Porque imagino que además de las documentales o de hablar con, no sé, historiadores de la zona y demás, pues habrá tenido que conocer testimonios personales, ¿no?
Sí. Yo siempre digo que por suerte he conocido bastantes testimonios orales de personas, algunos que ya desgraciadamente en su mayoría ya no están con nosotros, otros que aunque no tenían nada que ver con la guerrilla me llevaron a lugares donde sí sabían que había estado porque los conocían de niño, y además pues se ha hecho a lo largo de 14 años se sigue, ¿no?, mirando archivos, se siguen mirando bibliotecas, se siguen mirando todo lo que tenga que ver con lo que es la guerrilla, ¿no? O que me dé algo. Y por supuesto los testimonios orales.
La guerrilla que hasta hace en realidad bien poco pues eran catalogados como bandoleros, ¿no?, como delincuentes en realidad.
Exactamente, porque la historia de la guerrilla antifranquista en la provincia de Cádiz, la Serranía de Ronda y el Campo de Libertad, no se puede valorar por las actuaciones que algunos, además actuaciones muy de grupos muy alejados de lo que verdaderamente fue el movimiento guerrillero en la zona, puesto que en algunos momentos incluso pudo parecer que actuaban como delincuentes comunes, y esto no era así, esto era una serie de personas que se arrimaban a la guerrilla y que sí es verdad que hubo algunos que hicieron cosas que no tenían nada que ver con lo que era el movimiento guerrillero, porque tenga usted en cuenta que quien componía la guerrilla y colaboraban con ella fueron hombres y mujeres con ideales de libertad, eran anarquistas, comunistas, antiguos miembros de la Unión General de Trabajadores, y que tuvieron el como único objetivo por el que luchar y murieron, era el derrocar el régimen fascista de que impuso Franco, y además impuesto por la fuerza.
Uh-huh. Y todo ello, pues también, imagino, con una organización. ¿Está el libro centrado precisamente en un personaje en particular, me decía?
En el libro habla de la vida de son casi 14 personas de uh-huh. las que hablan. Guerrilleros que sí nacieron en Jimena y algunos que, aunque no nacieron en Jimena, pues los hechos que acontecen a su alrededor mueren en Jimena o tienen alguna vinculación con Jimena y con la serranía. Estas personas, bueno, pues en lo que se trata en el libro desde hacía ya mucho tiempo no era solamente estar hablando de los secuestros, que hay momentos en que se habla de ello, pero sobre todo de que conocieran los ciudadanos y las ciudadanas, que conocieran quiénes eran estas personas, ¿no? Entonces, pues ha habido bastante sorpresa, ¿no? Había personas que iban a pasar en la historia solamente por una noticia que había en el periódico de La Vanguardia, y que luego, después de recabar y buscarlo, pues nos hemos dado cuenta que eran hombres que tenían unos ideales anarquistas, que tuvieron mucha influencia en su pueblo, y que, bueno, pues ya han quedado en la historia como lo que tenían, ¿no? Conforme se ve el libro, pues son biografías y hechos puntuales que llevaron a estas personas. Unos murieron, otros pasaron a Marruecos, otros se fueron fuera de una vez Marruecos, fueron Francia. Y esta es la historia de este primer cuaderno de, uh-huh. de la guerrilla, que además se hace precisamente para que haya bibliografía en un tema que es también muy cercano a Ubrique, que ha sido la última de esto que se ha hecho de la fosa del Marrufo, ¿no? Uh-huh. Porque uno de los guerrilleros que aquí se habla en aquellos momentos fue, digamos, el alcalde pedáneo que había en la Sauceda, que luego terminó en la guerrilla.
Bueno, pues es curioso, es importante, porque son personas que han destacado, que destacaron en ese periodo histórico, en todo nuestro entorno, no específicamente a lo mejor en nuestra localidad en concreto, pero sí vinculado, ¿no?, por proximidad, y bueno, pues nos llama la atención. ¿Sus descendientes conocían la historia de sus antepasados, y qué han dicho cuando la han conocido?
Bueno, pues ha habido sorpresa en el sentido de que, como usted bien sabe, en este país el régimen franquista se encargó muy mucho de que existiera un silencio, una gran losa de olvido y de silencio ante estas personas. La familia y los que, prácticamente la familia y los más allegados, como la mujer y los hijos, pasaron tanto que estos no se lo han comunicado. Los nietos han querido dejar el tema un poco en silencio, ¿no? Sí sabían que sus abuelos, bueno, los padres lo sabían porque son personas que tienen 80 años, habían estado vinculados a la guerrilla. Pero no sabían, una vez que hemos tirado expediente y hemos visto los juicios, han salido muchas cosas más, que bueno, pues en cierto modo les ha alegrado saber la historia de sus seres queridos, aparte de la que ya sabían que les tocó vivir, ¿no? Pues había una parte que estaba ahí un poco oculta, que bueno, pues la están aceptando pues bastante bien. Yo le puedo decir que en el primer capítulo son dos compañeros que se van junto a la sierra y que los matan a los dos, y uno de los hijos sí vive, que todavía vive, y trabajaba con su padre de zapatero en Jimena de la Frontera, y el otro, que también era de Jimena, no se conocían los dos hijos, entre otras cosas porque el otro era menor, ¿no? Tenía menos edad y no se acordaba prácticamente de cuando mataron al padre. Cuando se presentó el libro Jimena, pues los dos hijos se encontraron y la familia se encontraron allí, ¿no?
O sea que también sirve un poco para acercar, ¿no?, a la familia, y sobre todo que recuperen esa parte, ¿no?, de la memoria histórica.
Claro. Y luego, pues, en el ámbito de cómo fueron las personas, ¿no? Ahí vemos nosotros gente que parece que no han existido en nuestro entorno, y veremos personas que eran bastante ágiles en el tema de escapársele a la Guardia Civil, eran hombres que había personas de todas clases y que tenían, entre sus mayor cosa era la de intentar quitar el régimen fascista, pero eso lo llevó a una serie de cuestiones que se verán en este libro y en los próximos, y que termina con la determinación de la guerrilla total en la zona, ¿no?
O sea, son, en realidad el libro, como me decía, son 14 biografías de 14 guerrilleros de esta zona, de lo que aportaron, de lo que hicieron, de sus vidas, en realidad, y bueno, de lo que significaron también en ese momento histórico para este entorno. ¿Qué significaron ese movimiento, esa guerrilla, esas personas que realizaron, precisamente todo lo que supuso, ¿no? Estar en contra del régimen en el momento, porque me decía que va desde 1939 sí. hasta 1954, o sea que gran parte también del régimen no estuvieron precisamente contraponiéndose a él, ¿no?
Claro, la primera etapa, del 39 casi hasta el 40, lo podemos llamar huidos. Eran personas que volvían después de haber terminado la guerra y se encontraban que en sus pueblos, pues, si aparecían, prácticamente lo iban a fusilar, ¿no? Y ellos van a la sierra, además, ahí se van encontrando con otras personas que intentan, no han podido huir. Le hablo de personas que estuvieron en el bando republicano luchando, no pudieron pasar a Francia, intentan de bajar hacia esta zona con la intención de poder pasar a Gibraltar y se dan cuenta que tampoco se puede hacer, entre otras cosas, porque el campo de Gibraltar, por su estrategia y por una serie sería largo de explicar, estaba súper vigilado, ¿no? Entonces deciden de quedarse y además están en ese momento apoyando a los pocos que han quedado en los pueblos clandestinamente, comunistas y anarquistas, que están ahí pero no están. Entonces ellos empiezan a intentar, a fomentar de que otra vez los partidos empiecen a estar en la clandestinidad. Y con esa lucha armada, pues ellos van intentando, a través de sabotaje, a través de secuestro de personas con ese dinero que secuestraban cuando lo daban, una parte iba para la agrupación guerrillera, otra parte para suministrarse de armamento y otra parte para los familiares y para quienes habían quedado viudas y demás, dando incluso dinero a temas de los comités que se van a empezar a hacer en los distintos pueblos, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes como fue Málaga y demás, donde ahí el Partido Comunista llega un momento en el año 40 y tanto que ya retoma el tema de la guerrilla, aunque desgraciadamente pues después tienen que dar marcha atrás y estas personas pues quedan prácticamente aislados y a su destino en las sierras, ¿no?
Que es el final, ¿no?
Que es el final. Final que en un principio eran hace muy aceptado, sin lugar a duda, por todo el mundo campesinado, por todo el mundo, y que luego, por razones de que él va ganando terreno el régimen, pues incluso lo va, y que se le van uniendo estas personas que hemos dicho en un principio, sin perjuicio ninguno, pues entonces va a tener una mala propaganda, de ahí que se encargó el régimen, perdón, que se le llamara bandolero, como usted sabe. El calificativo de bandolero en el año 2001, se por unanimidad decidió el Congreso de que no se le volviera a llamar más bandolero y sí guerrilleros antifranquistas o antifascistas.
Porque aunque el término sí que tiene una carga peyorativa, en realidad a nivel social no la tiene, ¿no?, el término de bandolero.
Sí, porque bandolero, la palabra bandolero sería entrar en un tema, el bandolero, como a nosotros nos lo han pintado, no era así. El bandolero era un delincuente común. Era un delincuente común y aquí la prueba es evidente. Al bandolero se le castigaba con la ley común que hay para todo el mundo. A los guerrilleros se le hacía mediante un juicio militar. Quería decir que algo tenían que ver con el tema militar, ¿no?
Claro, sin embargo, es lo que decía, no existe esa carga peyorativa quizás cuando se habla del bandolerismo, ¿no? Y demás, en esta zona, claro. No se le considera como un delincuente común, por eso lo digo lo del término, ¿no? En el 2001 que se le quita y no se le, para ese reconocimiento, pasan a ser guerrilleros y no bandoleros, pero en realidad socialmente quizás no tenía esa carga tan peyorativa.
Pero bueno, el bandolero, han hecho a lo largo del tiempo, hay una parte romántica del bandolerismo en la serranía y en toda esta parte, y no fue así todo, ¿no? Es cierto que hubo algunos bandoleros que robaban a ricos para pobres, pero en su mayoría no era así, en su mayoría eran delincuentes como los que puede haber hoy día, ¿no? Y claro, esa fue un calificativo que se encargó el régimen franquista de ponerlo, porque además las personas que habían vivido algo del bandolerismo, lo que estaban era harto, ¿no? Entonces era una manera de confundir a...
Claro, claro.
De hecho, yo le puedo decir que cuando hizo jornada con supervivientes de los guerrilleros de... Lo primero que quieren es que nunca se le llame bandolero, ¿no?
Porque no lo era, formaba parte de la guerra, ¿no? En realidad.
Cuando le llamamos maqui, ¿no? Mm. Es verdad que el maqui estuvo compuesto por soldados republicanos en Francia, en la resistencia francesa. Es verdad que fue así. Y que la invasión de los guerrilleros por el Valle de Arán, hasta ahí se le podía llamar maqui, pero ellos, una vez que a los que estaban en España dicen que a ellos le llamen, así se lo digo porque es como me lo trasladan ellos a mí, uh-huh. Guerrilleros antifascistas o antifranquistas, pero que no le llamen maqui porque no lo son en España, aunque algunos de ellos fíjense que habían sido maqui allí y luego fueron guerrilleros aquí.
Claro, sí. Uh-huh. La cuestión de terminología, pero también de ideología, ¿no? Claro. Que va vinculado, claro. De esas 14 personas de las que usted hace su biografía e informa sobre su historia como guerrillero, ¿dio lugar o conoce, ¿no?, en el futuro de los libros que vaya a publicar, alguna persona que se reincorporara a la vida después ya de la guerra, durante el franquismo, en su pueblo, en su lugar de origen, tal cual, o no hay ninguna que tuviera esa suerte?
Sí. Además, una de las primeras historias que la viví muy directamente fue con Currito, con Kiko. Kiko era un hombre que estuvo en la guerrilla, que le salió pena de muerte, se la conmutaron por 30 años, salió al cabo de muchos años y se volvió aquí, era de la parte de San Roque, y ha muerto en San Roque hace un año o dos. O sea, me parece que hace 2 años que murió Currito. Currito se incorporó a su vida aquí, tuvo trabajo, se entró en su Partido Comunista y murió como tal, y además fue una persona bastante respetada hasta tal punto de que creo, quiero recordarme que hasta la Medalla de la Ciudad la tiene, o algún homenaje, varios homenajes le hemos hecho, ¿no? Pero algo tiene de la ciudad de San Roque, ¿no?
Después ya, claro, obviamente. Sí. Cumplió los 30...
Otro ejemplo que están, sí, ¿no? Que son quizás... Lo que pasa es que desgraciadamente de la parte nuestra de Andalucía, pues quedan pocos. Pero por la parte del norte, por la parte de Extremadura, pues sí quedan, ¿no? Todavía está vivo el comandante Río de Córdoba, está todos los que vinieron aquí cuando se hicieron aquella jornada, algunos están vivos y otros han muerto. Pero siguen vivos, se incorporaron en su... Y algunos más, algunos huyeron luego a Francia, estuvieron allí y volvieron con la democracia y estuvieron aquí, ¿no?
Claro, los que no cumplieron sus penas, me decía
¿Cómo?
Llegó a cumplir la pena, me decía
Sí, salió antes de tiempo, pero salió en los años... Curro, creo que salió, no me hagan ahora mismo sin datos, cerca de los años 50 y tanto.
O sea que ya tú...
todo, pero sí. Le tocó.
Claro.
Y luego hay un caso de aquí de la sierra, que es el de Pablo Pérez Hidalgo, que ya llegaremos ahí. Pablo fue comandante en el ejército republicano, luchó en la guerra, se vino para esta sierra de aquí, aunque él no era de por aquí, y vivió, estuvo en la guerrilla hasta el año 51-52, y luego se escondió como topo y apareció ya cuando ya había muerto Franco. Estuvo 27 años de topo en Enaguací, escondido. Que él era el segundo jefe de la agrupación guerrillera de la zona esta.
No les quedaba otra, ¿no?, entonces.
Ya, está claro. Bueno, huían a Marruecos, tuvieron suerte. De Marruecos se fueron algunos a Argentina, otros se fueron a México, otros quedaron en Francia, otros volvieron. Y bueno, pues la vida fue así. De la vida, desgraciadamente, de la familia y de estas personas... tuvieron que pasar, irse todos de los pueblos, ¿no?
Claro. Bueno, pues eso es lo que recoge este primer libro, de investigación histórica, la guerrilla en la provincia de Cádiz, en la Serranía de Ronda, en el campo de Gibraltar, en todo ese entorno. Y bueno, pues este es el primero de otros más, ¿no? Me decía que los que está trabajando y que también pues tendrá una próxima publicación para seguir abordando toda esta temática.
Exactamente, el plan de la obra son cuadernos, este es uno de los primeros cuadernos, y luego hay dos libros. Hay un libro que es la agrupación guerrillera antifranquista Fermín Galán y el censo de guerrilleros de toda la provincia y de personas que más o menos tuvieron algo vinculado con la guerrilla y que, por supuesto, por lo menos tuvieron juzgada por algo, ¿no?
Pues interesante sin duda, ¿no? Todas aquellas personas que quieran conocer más detalle, pues se le invita a esa presentación del libro, de este cuaderno de la guerrilla antifascista, que tendrá lugar mañana sábado a las 12 en el convento de Capuchinos. Lo edita Treveris y bueno, pues nosotros estaremos también pendientes de ofrecerle a todos los oyentes de Radio Brique toda la información concerniente a este tema que nos vaya llegando. No sé si quiere comentarnos algo más, Luis.
Bueno, pues nada más decirle a las personas que nos estén oyendo, a los oyentes, que saldrán libros de toda la provincia, poco a poco, también depende de muchísimas cosas, como comprenderás, y que, por supuesto, el de Ubrique hay bastante documentación en la cual saldrán bastantes personas de Ubrique que tuvieron que ver con la guerrilla.
Claro, porque hemos hablado, sobre todo yo me he centrado en la temática de este cuaderno, de este libro, pero no me he centrado en el aspecto de lo que, bueno, pues supone, ¿no?, editar un libro de estas características, no solo el ámbito de la investigación y del autor, de elaborarlo y crearlo, sino de poder publicarlo. Complicado, imagino, ¿no? No sé si...
Pues
si...
complicado porque yo... Durante, empecé mi, aparte de mi investigación con el tema de la memoria histórica, fui de los pioneros en Andalucía. Hemos conseguido muchas subvenciones a lo largo de estos años para muchos libros, lo cual no, me alegro de haber tenido yo que intervenir el tema, pero cuando ha llegado la hora para pedirlo para mí, pues la verdad que no ha habido, ¿no? Entonces, bueno, pues ha hecho con un préstamo personal y bien, estamos saliendo para adelante con este. Lo bueno sería que hubiera para los demás, ¿no? Entonces me imagino que de aquí a que salga el segundo, pues lo intentaremos. No cabe duda que hay una persona que siempre le estaré muy agradecido, que es a Fernando Siles, que gracias a su ayuda, pues hemos podido editar no solamente el libro, sino su ayuda a la hora de corregir, a la hora de, como amigo, pues ha sido gracias a él y a muchas personas más que desde luego están en este primer cuaderno, se les nombra, ¿no?
Pues es el otro aspecto también, ¿no? Cuando una persona decide publicar un libro, a veces lo tiene bastante complicado y bueno...
Esta característica.
Sí, sobre todo, porque si no se cuenta con ayuda o subvenciones, pues es difícil. Bueno, pues cuaderno de la guerrilla antifascista, Jimena de la Frontera, 1939-1954, si quieren conocer más detalle, estamos a que acudan a la presentación del libro, recuerden, mañana a partir de las 12 en el convento de Capuchinos. Luis García, muchas gracias por informarnos y aquí estamos cuando quiera dar a conocer más trabajos.
Muchas gracias a ustedes y gracias por todo.
Gracias, buenos días.
Buenos días.